mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual se emite a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, como siempre agradeciendo la participación y el apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca. Como siempre, traemos temas de mucho interés para nuestros oyentes, aquellas personas, madres y padres, y todas las personas que están encargadas del cuidado y la crianza de nuestros niños. Y hay un tema que genera mucha preocupación dentro de todo nuestro público, y es el niño irritable. Porque cuando todos nos hemos dado cuenta, y los que hemos sido papás y mamás también, que muchas veces tenemos niños que empiezan a llorar y nadie sabe por qué, o niños que definitivamente se muestran a ciertas horas del día o de manera permanente con una irritabilidad permanente. Y eso puede ser muchas veces causa de consulta en el área de pediatría. Para eso estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo. Ella es docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad. También nos acompaña Alexandra Melo, residente de pediatría. Las estudiantes de medicina, Daniela González Rivas y Victoria Hernández, e igualmente el estudiante de fonoaudiología Keiner Santiago Solar Orozco, con quienes hablaremos sobre este tema. Yo quería darle, en primer lugar, darle la bienvenida a Daniela y quería preguntarle, ¿es normal que un bebé o niño pequeño sea irritable o llore con frecuencia, Daniela?
Buenos días, amables oyentes, y respondiendo a la pregunta, sí, es completamente normal en muchas etapas. De hecho, los bebés lloran entre 1 a 3 horas al día durante sus primeros meses de vida. En las primeras 6 semanas pueden llegar a llorar entre 2 a 3 horas diarias, y pues debido a que el llanto es su principal forma de comunicarse ante la presencia de hambre, sueño, cambios de la temperatura como el frío, el calor, en presencia de pañal sucia o en presencia de que quieran estar en los brazos de sus padres. Los recién nacidos tienen un sistema nervioso muy sensible, pues de hecho cualquier estímulo pequeño como el ruido, la luz, textura de ropa puede irritarlos. Hasta los 4 meses muchos pasan por el famoso periodo del llanto inconsolable, donde lloran más de 3 horas al día, varios días a la semana. Sin embargo, esto suele mejorar con el tiempo. En niños pequeños, aproximadamente entre 1 y 3 años, la irritabilidad también es frecuente por frustración. Quieren hacer cosas que su cuerpo aún no les permite o están aprendiendo a expresar emociones. Sin embargo, pues las rabietas son parte del desarrollo normal de la autonomía, y lo importante es aprender a diferenciar si el llanto es habitual del bebé y si se puede consolar con las rutinas básicas. Pues vamos a ver que esto va a ser normal. Si cambia de repente o es inconsolable, debemos pensar o estar mucho más atentos y mucho más alertas.
Muchas gracias, Daniela. Creo que es importante eso, que distingamos las causas por las cuales se puede producir el llanto en los bebés, ¿no? Quizás un poquito más adelante vamos a profundizar un poco más sobre lo que es el cólico de lactante, que es una causa relativamente frecuente en los niños pequeños de la de esta irritabilidad. Alexandra, ¿quería comentarnos algo al respecto?
Pues sí, pues como fonoaudióloga, comentarle a nuestros oyentes que los niños inicialmente se comunican con el medio, con el entorno, con algo que llamamos las actividades prelingüísticas, y el llanto es una de estas actividades. Entonces, hablamos del lenguaje cuando el niño llora, porque tiene una intención comunicativa, ¿sí? El bebé con este llanto busca generar una respuesta en los adultos, para este caso, pues las personas más cercanas. El llanto también es diferente según la necesidad y eso las mamás lo aprendemos a identificar. Y de hecho es una de las cosas que uno indaga en los padres cuando está evaluando un bebé menor de 6 meses, que es preguntarle cuando su bebé llora, ¿usted sabe por qué llora? O sea, uno empieza a reconocer el llanto si es por frío, por hambre, por sueño. Y el llanto va evolucionando también con el desarrollo. Sí, entonces recordemos que debemos ver si es un bebé que llora por hambre, por sueño, por dolor o inclusive por necesidad de contacto físico, pues con sus cuidadores. Y el papel de nosotros como adultos para que este llanto no se vuelva una irritabilidad en el bebé es interpretar ese lenguaje, favorecer ese vínculo afectivo y reconocer que el bebé ahí está teniendo una intencionalidad comunicativa. Entonces, hablemos de los adolescentes. Si un adolescente no nos escucha, como que no nos habla, retornemos a estas etapas iniciales. ¿Qué hicimos nosotros frente a esta intencionalidad comunicativa que tienen los bebés desde el momento en que nacen?
Muchas gracias, Alexandra. Creo que tus apreciaciones han sido muy valiosas. Le damos la bienvenida a Victoria y queremos preguntarle, ya profundizando un poquito más, si nos pudiera mencionar cuáles son las causas más comunes de irritabilidad en los niños según la edad.
Buenos días a los oyentes. Ya pues para dar respuesta a la pregunta, es importante pues que nosotros vayamos por etapas, porque las necesidades en los niños van a cambiar rápidamente. Primero que todo, en recién nacidos y bebés que se encuentran entre 0 a 3 meses, las causas más frecuentes del llanto van a ser el hambre, que se encuentre con pañal sucio, como decíamos anteriormente, cambios de temperatura como el frío o el calor excesivo, si tiene presencia de gases o presencia de cólicos, porque el aparato digestivo de estos bebés todavía es inmaduro, o inclusive cansancio. O en algunos casos, pues simplemente pueden estar necesitando el contacto piel a piel con sus cuidadores. También es importante pues tener en cuenta que en algunos niños puede ser dentición temprana o incluso pueden presentar reflujo. Es importante tener en cuenta que un niño, un bebé que llora mucho, puede tragar aire y pues esto genera más gases, lo cual genera un círculo vicioso. Entre los 3 a los 12 meses, además de las causas que ya mencioné, también pueden aparecer molestias por dentición, porque pues empiezan a inflamar sus encías, empiezan a presentar diferentes infecciones, como por ejemplo titis o resfriado común, las gripas. Incluso pueden presentar irritabilidad por cambios en la rutina o porque ya empiezan el proceso pues, de exploración del mundo. Entonces, se pueden frustrar, por ejemplo, si no alcanzan cosas. También el sueño sigue siendo muy importante. Entonces, si estos bebitos no duermen lo suficiente, pues la irritabilidad se va a amplificar. En niños pequeños de 1 a 3 años, entonces, además de los que ya mencioné, también se encuentra la frustración emocional. Entonces, pues son bebés que ya quieren empezar a hacer cosas, pero todavía dependen mucho de sus cuidadores. Entran las peleas con los hermanos, cambios en la casa, por ejemplo, la presencia de un nuevo hermano, estrés familiar, hambre o sueño acumulado. Y también pues, en esta época empiezan a aprender los límites, lo cual también puede generar estos cambios en el estado de ánimo. También pueden presentar dolor de oídos, dolor de garganta o estreñimiento, pues las causas infecciosas. Y también tenemos unas causas generales que van a aplicar en todas las edades, como por ejemplo la falta de sueño, que tenga hambre, la temperatura inadecuada, que esté usando ropa incómoda, que esté sobreestimulado o por el contrario que puede estar aburrido. En niños más grandes, que son los preescolares, entonces ya empezamos a tener otras cosas, como por ejemplo la ansiedad por separación, que sucede cuando entran a la guardería o al colegio.
Muchas gracias, Victoria. Sí, aquí hay un punto bien importante y es quizás hacer énfasis en que el llanto es una de las maneras de comunicación de los niños, ¿no? Uno como pediatra se da cuenta que como el niño no puede expresar verbalmente si le duele algo o no le duele, pues los papás entran a veces se ponen muy estresados, claro, por un niño que esté llorando toda la noche, imagínate que le cambies de pañal, que lo cobijes, lo descobijes, entonces eso genera mucho estrés y pues muchas veces genera consultas con el pediatra, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Alexandra Melo, residente pediatra, darle la bienvenida igualmente, para que hablemos un poco más del cólico del lactante, porque este es un cuadro que es relativamente frecuente y que produce mucho estrés y quizás mucha frustración dentro de las mamás y los papás. Yo he visto mamás que terminan llorando junto con el niño porque pues no se sabe por qué llora y el niño está ahí. Entonces yo quisiera darle la bienvenida a Alexandra que nos comente un poquito sobre este cólico del lactante.
Buenos días, queridos oyentes. Respondiendo a la pregunta del doctor Álvaro, el cólico del lactante es una causa muy frecuente de irritabilidad, principalmente en los primeros meses de vida. Si su bebé llora mucho, sobre todo en la tarde o en la noche, y es difícil de calmar, es muy probable que esté pasando por un cólico del lactante. Puede aparecer principalmente entre la segunda o tercera semana de vida, y si bien sabemos es muy angustiante, hay algo muy importante que ustedes deben saber, que no es una enfermedad grave, que no deja secuelas y es una etapa pasajera que mejora hacia los 3 o 4 meses de vida. Ahora, ¿por qué se da el cólico del lactante? Según la evidencia científica, se ha relacionado principalmente con la inmadurez del sistema digestivo, la adaptación del intestino y la forma en la que el bebé maneja los estímulos del entorno. Entender esto es bastante fundamental porque no significa que cuando su bebé esté con cólico algo esté mal con él ni que ustedes como padres estén haciendo algo incorrecto. Entonces, ya teniendo claro cuál es la definición y cuáles son las posibles causas del cólico del lactante, ¿qué medidas prácticas pueden ustedes aplicar en casa? Lo primero y más importante es mantener la calma, ya que los bebés perciben el estrés y un ambiente tranquilo puede ayudar mucho. Se pueden usar estrategias en casa como cargarlo, mecerlo suavemente, hablarle con voz tranquila o incluso sacarlo a pasear. También son útiles la realización de masajes suaves en el abdomen en forma circular, en el sentido de las manecillas del reloj, y mantener al bebé en posición vertical después de alimentarlo también puede ayudar a disminuir el malestar. Es importante que durante esta etapa se continúe con la lactancia materna siempre que sea posible y se debe evitar cambiar de fórmulas de manera rutinaria o dar medicamentos sin indicación médica. Finalmente, el mensaje para ustedes, papás, es que si bien sabemos que el cólico del lactante puede ser agotador, es válido que ustedes pidan ayuda, se turnen y descansen, y recuerden que si bien es una etapa difícil, es pasajera y la paciencia, la calma y el amor son la mejor medida en ese momento.
Muchas gracias, Alexandra. Sí, quizás ampliando un poquito esta información, hay ciertos medicamentos que se llaman probióticos, pero que sí deben ser formulados por el médico, que no es prudente que las personas lo automediquen a los niños, que pueden tener cierta utilidad en esto, ¿no? Y pues sí entender que afortunadamente pues es algo pasajero. Lo que pasa es que es sumamente angustiante y uno entiende a las mamás y a los papás lo que les decía ahora, pues uno ve que a veces la mamá llega llorando junto con el niño porque aparte de que llegan trasnochadas, aparte de que todo el cansancio, aparte de todos los cambios que ha significado para la vida, pues digamos se presenta el niño que está llorando permanentemente, ¿no? Entonces, aunque es benigno, es bastante angustiante, pero pues hay que buscar también consejo por parte del pediatra, ¿no? Muchas gracias, Alexandra. Le damos la bienvenida a Santiago y quería preguntarle qué papel juega la rutina y el sueño en la irritabilidad infantil.
Buenos días, amables oyentes. Pues desde el área de fonoaudiología sabemos que el desarrollo infantil no solamente depende del lenguaje o la comunicación que el niño pueda tener, sino también de factores mucho más básicos como puede ser la rutina y el sueño, porque el sueño es un proceso activo que mientras el niño descansa su cerebro organiza la información, regula emociones y fortalece la memoria. Cuando un niño no duerme lo suficiente, aparecen señales claras como lo es la irritabilidad, la impulsividad y dificultades de atención y menor capacidad para autorregularse. Por eso, el establecer rutinas es clave, porque los horarios para dormir y despertar ayudan al cuerpo a anticipar lo que viene, reducen la ansiedad y generan seguridad. Un niño que sabe cuándo es la hora de jugar o cuándo es la hora de estudiar o realizar ciertas actividades diarias, se siente más tranquilo y menos propenso a reaccionar con enojo o frustración a la hora de terminar dichas actividades e ir a descansar. Además, el tener una buena higiene del sueño, como evitar las pantallas antes de dormir, crear un ambiente silencioso y mantener horarios consistentes, favorece no solamente el descanso físico, sino también la salud socioemocional, ya que, digamos, en la práctica, nosotros hemos visto que los niños con rutinas estables muestran un mejor rendimiento académico y mayor disposición para comunicarse y menos conductas disruptivas. Entonces, en conclusión, podemos decir que la rutina y el sueño no son detalles menores, sino que son herramientas esenciales para disminuir la irritabilidad infantil.
Muchas gracias, Santiago. Creo que esta parte de las rutinas es fundamental, ¿no? Porque además eso le genera seguridad al niño. Ya uno se va dando cuenta poco a poco, porque al principio los niños tienen el sueño totalmente desorganizado, ¿no? Entonces, en alguna parte leía que el hijo no había entendido todavía de día y de noche, ¿no? ¿Qué conceptos eran? Porque estaba chiquito y se despertaba en el día y en la noche, claro. Pero ellos poco a poco tienen que ir tomando esas rutinas. Alexandra, ¿quería agregar algo?
Sí, lo que pasa es que vale la pena llamar la atención a, pues, digamos, a quienes nos escuchan frente al compromiso que significa tener un hijo, ¿no? Ahorita que Iner Santiago pues nos expone esto sobre la irritabilidad, las rutinas, las horas de sueño. A veces, la vida comercial, las películas y muy también principalmente las telenovelas muestran como la maternidad y la paternidad algo como que solo ocurre 5 minutos al día y uno dice, ole, pero esta mientras está allá con las amigas, mientras está, ¿dónde está el bebé? Si uno, ¿no?
¿A qué horas entonces, le cambia los pañales?
¿A qué horas le cambia los pañales? ¿A qué horas lo acuesta a dormir? Entonces, sí, se muestra y si bien es cierto, es una maravilla también. También es muy romantizado por este tipo de medios de comunicación y hay que entender que cuando asumimos la responsabilidad de ser madres o padres debemos tener una disponibilidad de tiempo, debemos saber que ya de pronto acostarnos a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, lo podemos hacer, pero después de haber generado un ambiente tranquilo, un ambiente en penumbra para que nuestros niños se duerman tipo 6 de la tarde, para poder respetar inclusive su horario de sueño, ¿no? A veces en las consultas hay madres que nos manifiestan, dices que el papá llega de trabajar o bueno, de donde venga a las 11:30 de la noche y llega y me despierta el bebé o quiere que nos levantemos como si nada o prende el televisor durísimo. Entonces, entender que es la importancia de dar una rutina sana y tranquila a nuestros bebés forma parte de ese compromiso que asumimos pues cuando tomamos la decisión de ser padres.
Cierto, Alexandra. Bueno, quería preguntarle a Victoria sobre la parte de los brotes de crecimiento, de desarrollo y si esto puede influir en episodios de irritabilidad, porque existen ciertos periodos en la vida de los niños pequeños donde ellos crecen un poquito más rápidamente que en otros periodos. Hay unos picos, digamos, en que las hormonas de crecimiento se disparan un poquito y crecen un poquito más. Entonces yo quería preguntarle si esto puede influir en estos episodios de irritabilidad.
Listo. Bueno, contestando a la pregunta, sí, los brotes de crecimiento que nosotros también pues coloquialmente escuchamos que los llaman estirones, son etapas completamente normales en donde el bebé va a empezar a crecer de manera muy acelerada en peso, en talla y también pues en diferentes habilidades. Esto se da alrededor de las 3 semanas, de las 6 semanas, luego los 3 meses y después cada cierto tiempo. Entonces, durante estos días, estos episodios duran aproximadamente de 3 a 7 días o más, entonces el bebé va a tener más hambre, va a pedir tomar lactancia materna más frecuentemente, va a estar más irritable, puede estar también más llorón, o demandante de brazos, o sea que sus cuidadores lo estén cargando todo el tiempo. También puede tener cambios en los patrones de sueño, o sea que duerme más o también puede llegar a dormir menos, y puede mostrarse inquieto o sensible. Esto es principalmente pues porque el cuerpo está trabajando de manera muy, muy fuerte, entonces empiezan a estirarse, por decirlo así, los músculos y los tendones. El cerebro también se empieza a desarrollar muy rápidamente, entonces aprenden diferentes habilidades como a sonreír, a girar. Y pues por esto necesitan más energía y necesitan también más contacto con los cuidadores para poderse regular. Es importante también la parte de la lactancia materna para las mamitas, que esto ayuda a aumentar también la producción de leche. En este caso también van a influir diferentes hitos del desarrollo, como por ejemplo cuando aprenden a gatear, cuando aprenden a caminar o incluso cuando aprenden a hablar. Entonces en estos momentos los bebés pueden empezar a frustrarse mucho y volverse más irritables.
Sí, con respecto a esta parte de la frustración es muy interesante ver, sobre todo en los niños pequeños, cómo pasan de la irritabilidad a la sonrisa en cuestión de segundos, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado cuando al niño, por ejemplo, no se le permite hacer algo o que sea peligroso algo, se pone muy irritable, pero cuando se lo distrae inmediatamente con algún juguete o algo, así tenga las lágrimas en los ojos, se le empieza a sonreír, ¿no? Pero estas son cosas normales.
Hay algo sobre la lactancia materna que nos mencionaba la estudiante y creo que es importante para los padres, bueno, y sobre todo para las madres y las abuelas. Cuando el niño, cuando estamos haciendo una lactancia exclusiva, pues el cuerpo es tan inteligente y tan maravilloso que le da al bebé la leche que él necesita. Cuando el niño crece y empieza a necesitar más, se toma el cuerpo de la madre unos 2 o 3 días para adaptarse a esa producción de leche. Entonces, ahí es donde empieza la irritabilidad. Y es muy peligroso cuando está alrededor alguien que le aconseja y obviamente la leche no está alcanzando. O sea, eso es una realidad porque el niño creció. Pero cuando en este instante no se tiene la constancia de tener paciencia y seguir lactando estos 2, 3 días, aguantarse un poquito el llanto del bebé, hay personas que dicen, no está alcanzando la leche, dele un tetero de más. En ese momento ya el cuerpo empieza a, ya no queda como tan articulado. Entonces, como tomó ese tetero, ya la madre no produce esa leche y se empieza a dañar todo el proceso de lactancia. Entonces, por eso la lactancia debía ser algo tan íntimo, tan privado, ¿no? Y estos 2 días, estar la mamá de pronto tranquila, sola y dedicada solo a la lactancia para poder que el cuerpo empiece a producir ese poquito de más que requiere el niño en ese crecimiento. No,
y eso es evidente porque los niños están creciendo bien. O sea, eso es así. O sea, si el niño no estuviera alimentándose bien con el seno materno, pues el niño no estaría creciendo bien, ¿no? Pero fíjate que lo que tú decías es cierto, porque una de las causas frecuentes de consulta en pediatría es, por favor, mándemele una leche de tarro. Y pues no, la leche materna es lo mejor definitivamente para los bebés, ¿no?
Y a la edad de 2 años el niño empieza a tener ya su desprendimiento de la madre o de su cuidador cercano, pues que generalmente es la madre, y empieza esta etapa del no. ¿No? O sea, pero es porque está desprendiéndose, o sea, se está dando cuenta que él es un ser diferente a su madre. Es una etapa que puede ser frustrante para los padres o cuidadores y lo empiezan a forzar en cosas y se daña ese proceso. Si cuando el niño dice, no quiero bajar, entonces no le demos la instrucción. Porque vamos a recibir un no. Mejor tomémoslo de la mano y vamos bajando, ¿sí? No dar esa instrucción en ese momento le permite a él seguir su proceso de independencia como ser humano y no dañar nosotros y convertir en una irritabilidad o en una pataleta o en una conducta no deseada esta etapa que es tan natural.
Cierto, Alexandra. Bueno, quería preguntarle a Daniela porque claro, la irritabilidad del llanto puede indicar también, enfermedades, ¿no? Puede indicar enfermedades. Y quería preguntarle qué señales o signos de alarma se deben tener en cuenta para consultar de inmediato con el médico en caso de que un niño, un bebé pequeño presente una irritabilidad marcada.
Bueno, ya respondiendo a la pregunta, pues en cuanto a los signos de alarma, vamos a tener en cuenta el llanto inconsolable, es decir, que a pesar de que se le haya dado seno, se le haya cambiado el pañal o ya esté en brazos del cuidador, ese llanto persista, que haya fiebre, sobre todo en niños menores de 3 meses, el letargo somnolencia, que su bebé esté muy apagado, que sea difícil de despertar o no responda como siempre, dificultad para respirar, que presente aleteo nasal, que se le hunda las costillas, que lo note morado o pálido, los vómitos persistentes, la diarrea con sangre, que no orine varias horas al día, erupción cutánea como puede ser de tipo roja o morada, que no desaparezca al presionar, que rechace totalmente el seno o que no coma nada, y cambios bruscos que pueden generar regresión, que decir que el bebé o el niño deje de hacer algo que ya sabía. Importante pues que en estos bebés pequeños un llanto que suena diferente como agudo o débil también puede ser señal de que algo grave está pasando.
Muchas gracias, Daniela. Bueno, ya nos queda un solo minutico y quería preguntarle a Alexandra qué recomendaciones o medidas prácticas podemos recomendar a los padres y a las mamás para calmar a los niños irritables.
Bueno, algo que ya nos había dicho Daniela y es mantener la calma. Es lo primero, ¿no? Acuérdense que si nosotros a una irritabilidad respondemos también irritándonos, angustiándonos, gritando o alzando la voz o actuando desesperadamente, podemos caer pues en inclusive desde gran riesgo para el bebé, ¿no? Hay madres que o personas que empiezan a mecer el bebé con más fuerza y recordemos que esto produce pues puede tener un síndrome y un daño a nivel cerebral en el bebé. Lo otro, identificar la causa. Ya la estudiante nos acaba de dar diferentes causas, entonces identifiquemos la causa para poder ver y cómo calmar el bebé. Ofrecer consuelo físico también, ¿sí? A veces sí es, ya solucionamos, estamos seguros de que no hay una enfermedad, pues que subyace ahí a esa irritabilidad, entonces abrazar, cargar, ofrecer afecto, inclusive sin hablar, ¿sí? A veces las mamás también estamos muy cansadas, entonces solo eso, abracemos, caminemos con el bebé. Crear un ambiente tranquilo. Cuando nace un bebé debe haber un ambiente de respeto. Si bien es cierto, es una alegría grandísima tener un bebé en casa y cuando llegan los recién nacidos, eso es todo un evento. Debemos saber que este bebé debe tener un ambiente más tranquilo, de pronto un poco con tendencia al silencio, no luces fuertes, estas luces blancas que tenemos hoy en día, no. Entonces, pensar en eso antes de que nazca el bebé, ¿sí? También de pronto tratar de dar un espacio de naturaleza al bebé, así sea un bebé recién nacido, caminar por la naturaleza es algo que tranquiliza y ofrece grandes beneficios. Y para los niños más grandes y desde bebés también las rutinas son necesarias, respetar las horas de sueño, respetar los alimentos, si el niño tiene una carga académica en el colegio, hacer esto temprano, ¿sí? Y por último, bueno, recordar que los niños también necesitan quien los escuche. Entonces, compartir espacios y actividades donde no solo hablemos los padres, sino quedémonos callados a veces y eso hace que ellos empiecen a hablar.
Excelentes recomendaciones, Alexandra, para nuestros oyentes. Queremos agradecerte igualmente a nuestros invitados y a Jesús Palechor por habernos acompañado en esta emisión, igualmente a ustedes, amables oyentes, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz.